Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Sostenibilidad y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+ Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
Cierre de mercados con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Índice PMI manufacturero en Estados Unidos superó ligeramente las expectativas y lo ha hecho con un poquito más de fortaleza el ISM manufacturero. Referencia esta a la que los mercados, los inversores, prestan incluso más atención. Queda la lectura final de este ISM manufacturero. Noviembre, 48,4 puntos frente a una estimación de 47,6 y la lectura previa de 46,5. Gusta la evolución de los precios pagados, 50,3, cae respecto a los 56 previos, también por debajo de las expectativas, sube más de lo esperado nuevos pedidos, el componente de empleo queda más o menos en línea con las expectativas, pero muy por encima, queda en 48,1, muy por encima del dato anterior, que era de 44,4 puntos. Esto ha llevado a activos de riesgo, a índices de bolsa americana, sobre todo S&P 500, también Dow Jones, a renovar máximos históricos. Alza del dólar, ganando en consistencia, eso está afectando un poquito más a las small caps, a pequeñas compañías, y sacando de eso partido también de las referencias económicas, compañías tecnológicas, Nasdaq hoy con ese mejor comportamiento relativo. Índice del mercado electrónico subiendo un 0,88%, 21.113 puntos, y en máximos de las últimas 52 semanas tenemos a sectoriales como industriales, real estate, inmobiliario y consumo cíclico. En Europa, cotizando ahora en rojo, ahora contamos las novedades en Francia, CAC 40 retrocediendo un 0,40%, 7.206 puntos. Veremos a ver si aguantan hasta el final de la jornada, la de este lunes, las ganancias que de momento cosecha Bolsa Española. Subiendo IBEX un 0,33% en 11.677 puntos. Hacemos ahora repaso a toda la actualidad en Europa, en el viejo continente, que nos está dejando este lunes 2 de diciembre. Repaso que hacemos, como siempre, con Gemma González. Gemma, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Javier.
Nos vamos, como no, a Francia, donde el gobierno pende de un hilo ante la posible moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier.
Así es, sobre todo después de que el primer ministro Michel Barnier haya subido a la tribuna de la Asamblea Nacional para poner en marcha el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al gobierno sacar adelante un texto sin la votación de los diputados.
C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, Alinea 3 de la Constitución.
Llegó la hora de la verdad para la continuidad de Michel Barnier al frente del gobierno francés. La izquierda, los partidos de izquierda y el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional, ya han amenazado con una moción de censura que ahora tienen que presentar.
Combien de temps el gouvernement devant lui?
Y a quien escuchamos es precisamente al presidente de la Agrupación Nacional del partido de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Avisa de que el gobierno de Barnier se había acabado a menos que hubiera un milagro, milagro que finalmente no se ha producido porque Michel Barnier ha decidido poner en marcha, activar el artículo 49.3 para sacar adelante sin ninguna votación el presupuesto de la Seguridad Social para 2025. Y eso que el gabinete de Barnier había hecho varias concesiones, varias líneas rojas consideradas por el partido de Marine Le Pen, que en los últimos minutos se habían traspasado esas líneas rojas y había conseguido el gobierno dejarlas atrás. Por ejemplo, había dado marcha atrás al aumento de los impuestos sobre la electricidad. También habían conseguido que no redujera la ayuda médica estatal y tampoco la de retirar medicamentos de la lista en 2025. Incertidumbre política y escenarios que se pueden abrir en Francia desde este lunes. Una situación que inquieta a los mercados y a los inversores. Josep Pras, gestor de Avante European Quality.
Los riesgos políticos de Francia, yo diría que pesan más quizás en el mercado de bonos, donde hemos visto que el bono francés ya está pagando una rentabilidad superior al español, es decir, es percibido como de mayor riesgo que el español, cosa que no había sucedido nunca históricamente. Y diría que en la bolsa la cuestión es un poco distinta, ¿no? Volvemos un poco al enfoque sectorial. Hay algunos sectores que pesan bastante en la bolsa francesa, pues, por ejemplo, el sector de lujo, que tiene unas compañías con un comportamiento bursátil que ha sido malo este año, muy malo en algunos casos, como el caso de Kering, la propietaria de Gucci.
Sector del lujo que este lunes y ahora mismo está liderando las subidas en la Bolsa de París. Tenemos a Hermès, que está sumando un 3,24%. Louis Vuitton avanza un 2,35%. Kering está subiendo un 0,39%. Todo ello en una sesión donde el CAC 40 de París baja un 0,37%, los 7.209 puntos.
Caídas en las que tiene mucho que ver Stellantis y su desplome en bolsa tras la repentina salida de su presidente ejecutivo. Adiós a Carlos Tavares.
Adiós a Carlos Tavares y también Stellantis está marcando el nivel más bajo en 2 años sus acciones ante una salida repentina de Tavares que deja al grupo automovilístico dueño de Fiat, Opel, Citroën y Peugeot, entre otras marcas, sin una cabeza clara en un momento crítico para la industria automotriz. La salida de Tavares es fruto de los malos resultados del grupo en el último trimestre y supone adelantar un proceso, la salida de Tavares, que estaba previsto para el primer trimestre de 2026. Al igual que los inversores, los analistas consideran que se trata de una mala noticia. Habrá que esperar hasta la llegada del próximo CEO para obtener respuestas más fiables sobre por qué el Consejo de Administración considera que no tener un CEO permanente durante algunos meses es preferible a mantener al actual. Desde Morgan Stanley señalan que el mercado tenía una opinión favorable de Tavares, a pesar del considerable bajo rendimiento de la empresa este año. Fue reconocido por su papel en la fusión, los esfuerzos en reducción de costes, el compromiso con la ejecución y la ágil estrategia de marca blanca en China. JP Morgan, por su parte, avisa que la salida de un consejero delegado y de un director financiero en tan poco tiempo no tiene precedentes, lo que supone todo un reto para los inversores. Josep Prats.
Quizás fue una persona que hizo unas promesas o puso unas expectativas en el mercado muy altas, ¿no? En unos años en los que hubo un resultado muy bueno, vino a decir que eso era prácticamente seguro, que ese resultado, que ese margen operativo sobre venta se pudiera mantener cuando eran coches de un precio medio de venta pues bastante inferior a la media. Y ha defraudado de manera clara. Entonces yo creo que es más unas promesas excesivas incumplidas que un mal comportamiento distinto del que se pudiera esperar en una perspectiva a largo plazo de la compañía.
En un comunicado, el grupo ha detallado que el proceso para designar al nuevo consejero delegado está en marcha y concluirá en el primer semestre de 2025. Hasta entonces, se establecerá un nuevo comité ejecutivo interino presidido por John Elkann, que es el presidente del grupo Stellantis. En lo que va de año, la compañía se ha dejado un 45% en bolsa y sus beneficios netos fueron de 2.812 millones de euros en el tercer trimestre, lo que supone un 48% menos que en el mismo periodo del año anterior.
Resto de las acciones de fabricantes de automoción, hay subidas en Ferrari del 1%, ganancias en Mercedes, flojitas del 0,11%, cotizando también con ganancias BMW. En rojo está Volkswagen, perdiendo un 0,47% en 80,34. Los trabajadores de 9 fábricas de Volkswagen en Alemania inician paros de varias horas este lunes. Paralizan las líneas de montaje.
Solo en la planta principal de Volkswagen en Wolfsburgo, una huelga de 2 horas significa que varios cientos de vehículos, incluido el Golf, no se pueden fabricar. Huelgas que podrían convertirse en paros de 24 horas o ilimitados si no se llega a un acuerdo en la próxima ronda de negociaciones salariales, y paros que podrían reducir la producción de Volkswagen cuando el fabricante de automóviles ya se enfrenta a un descenso de las entregas y a una caída de los beneficios. Desde el sindicato IG Metall advierten de que la duración y la intensidad del enfrentamiento entre trabajadores y directivos es responsabilidad de la dirección en esa mesa de negociaciones prevista para el 9 de diciembre, que podría desembocar o bien en un acuerdo entre ambas partes o en que las negociaciones queden absolutamente estancadas. De momento, las señales enviadas por la dirección del grupo no son muy alentadoras.
La matriz alemana propietaria de Glovo, Delivery Hero, cae más del 11% tras conocerse que Glovo va a contratar a sus 60.000 repartidores que dejarán de trabajar como autónomos.
Delivery Hero cree que el cambio de modelo va a tener un impacto de 100 millones en el resultado bruto de explotación, el EBITDA, y que aumentará las provisiones a una horquilla de entre 440 y 770 millones de euros frente a los 330 y 550 millones previstos en el informe semestral de este ejercicio. Delivery Hero perdió en el primer semestre del año 720 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,7% respecto al periodo del año anterior, cuando perdió 772 millones. Just Eat España, entre tanto, ha demandado a Glovo aquí en España por competencia desleal y además le reclama 295 millones de euros en daños y perjuicios. Just Eat, que a diferencia de Glovo opera con trabajadores contratados, estima que su competidora se ha ahorrado más de 645 millones de euros con su modelo de falsos autónomos.
Hablamos del Banco Central Europeo. El letón Martin Kazaks cree que el Eurobanco debería seguir recortando los tipos de interés, ya que dice el crecimiento de los precios al consumo está casi controlado.
Y más cuando la próxima semana, jueves día 12, el Banco Central Europeo celebra la última reunión del año. En opinión del letón, del presidente, del gobernador del Banco de Letonia, tienen que tomar la decisión de seguir bajando los tipos. Vemos, ha dicho en una entrevista en la televisión de su país, que el problema de la inflación acabará pronto y eso significa que podemos bajar los tipos. Aunque el debate gira ahora en torno a cuánto recortar los tipos en esa reunión del 12 de diciembre, si 25 o 50 puntos básicos. En esta misma dirección hemos escuchado al griego Yanis Esturnara. También está convencido de que el Banco Central Europeo va a seguir bajando los tipos en diciembre. Entre tanto, el índice PMI del sector manufacturero revela un deterioro a un ritmo más rápido en noviembre. En concreto, cayó hasta los 45,2 frente a los 46 puntos registrados en octubre. Dicen los expertos que es como si la recesión manufacturera de la zona euro nunca fuera a terminar. No hay señales de una recuperación a corto plazo y es probable que esta caída se prolongue hasta el próximo año.
La tasa de paro en la zona del euro se sitúa en octubre en el 6,3%, por debajo del 6,6% del mismo mes del año anterior, así que se mantiene en mínimos históricos, según datos conocidos esta mañana de Eurostat.
En toda la Unión Europea, la tasa de desempleo se colocó en el 5,9%, también estable en comparación con septiembre y bastante por debajo del 6,1% que registró en octubre de 2023. En total, el pasado mes había desempleadas 12,97 millones de personas en la Unión Europea, de las cuales 10,8 millones estaban en la zona euro. En cuanto al desempleo juvenil, había 2,9 millones de menores de 25 años desempleados en la Unión Europea, de los cuales 2,4 millones pertenecen a la eurozona. Para los analistas de ING, los datos sugieren que la desaceleración económica prevista y las señales de reducción de la contratación aún no han afectado al mercado laboral.
Y veremos cómo afecta esto a la inflación. Los precios del gas en Europa comienzan diciembre con fuertes subidas del 2,7%.
El motivo es que ahora los expertos esperan que el clima frío se recrudezca en Europa Occidental en las próximas semanas. Esto contrasta con los años anteriores, donde un periodo navideño mucho más templado de lo habitual limitó de forma clara el consumo y permitió a Europa una mayor estabilidad con los precios de la energía. Las reservas de gas en el viejo continente están al 85% frente al 95% donde se encontraban el año pasado por estas mismas fechas. Y todo esto a menos de un mes de que acabe el acuerdo de tránsito de gas entre Rusia, Ucrania y Europa, y con Moscú anunciando este mismo lunes la apertura del nuevo gasoducto rumbo a China, que enviará 38.000 metros cúbicos anuales de gas, una medida con la que Moscú busca cubrirse ante el cierre de las exportaciones de Occidente. El registro de viajeros que deberán hacer desde este lunes agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículos sin conductor se activa desde hoy con toda la oposición del sector, que considera que este nuevo registro lo que añade es más carga burocrática y además va a encarecer los precios de los viajes. Desde hoy, alojamientos turísticos y empresas de alquiler de vehículos van a tener que facilitar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hasta un total de 28 nuevos datos de clientes que hasta ahora no eran obligatorios de proporcionar. Esto supone un importante riesgo a nivel de ciberseguridad, ya que convierte a este sector en un blanco aún más atractivo para los ciberdelincuentes. Y es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Para ello hemos invitado a Ramón Rico Gómez, que es Senior Cyber Security Engineer and Presales Specialist. Ramón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué hay?
Muchísimas gracias por aceptar nuestra llamada y sobre todo porque es cierto que hoy hemos escuchado reacciones desde el sector muy críticas a este nuevo registro de viajeros, de lo que puede suponer para el sector que está viviendo pues un momento bastante glorioso desde el punto de vista de reservas, marcando nuevos máximos. Pero a nosotros nos interesa más desde el punto de vista de la ciberseguridad, porque si ya de por sí los ciberdelincuentes están absolutamente expectantes, ansiosos de cualquier fallo en los sistemas de cualquier empresa, de cualquier multinacional, de cualquier estado, es cierto que ahora con esta obligación de proporcionar más datos de todos nosotros, quizás seamos de nuevo víctimas de esos ciberdelincuentes y la ciberseguridad puede ponerse un poco en entredicho, ¿no?
Efectivamente, al final cuando se trabaja sobre esta serie de medidas, de regulaciones, ¿no? Quizá a veces se deja de lado la parte más cercana, evidentemente, a lo más crítico, al usuario, quizá el eslabón más débil de todas las capas de ciberseguridad que podemos poner, ¿no? Porque se puede abogar por herramientas que protejan al final los datos, tanto en el momento que transitan, en el momento en el que son cedidos, como en el momento en el que están en reposo. Se puede garantizar acceso seguro a las plataformas, pero al final también lo que hay que poner de manifiesto y ser totalmente transparentes para los usuarios, para dar ciertas garantías, es qué se va a hacer con esos datos, qué custodias van a tener y bueno, sobre todo eso, ¿no? Que tengan ciertas tranquilidades de que los datos, sobre todo los financieros, ¿no? Porque hemos escuchado y habitualmente, más de lo que nos gustaría, ¿no?, que ha habido ciertas filtraciones, ha habido brechas de seguridad que ya conocemos, ¿no?, en las que se han expuesto datos de contacto, datos de usuario, de domicilio, ¿no?,
sí.
Que permiten a los atacantes desarrollar ese perfil de usuario y de dirigir un ataque a ellos conociendo toda esa información. Uh-huh. Pero, de nuevo, lo más sensible son los datos financieros, porque no es lo mismo que se filtre, ¿no? Evidentemente también es importante los datos personales que los datos financieros sobre, a ver, como usuarios, al final también valoramos, lógicamente, todo lo que tenemos en nuestro poder, datos personales y datos monetarios, ¿no? Entonces, vamos a eso. Aquí hay que garantizar y ofrecer toda la transparencia y también pedagogía para enseñar a los usuarios qué se va a hacer con los datos y cómo se va a garantizar esa seguridad, ¿no?
Sobre esos datos financieros, porque es cierto que, por supuesto, también de alguna forma esa posible brecha que pudieran utilizar los ciberdelincuentes para conseguir todos esos datos personales desde nuestro nombre, DNI, dirección, etcétera. Quizás lo más sensible, lo más vulnerable son los datos financieros, los datos de nuestra tarjeta de crédito con la que pues alquilamos un coche, nos alojamos en un hotel, compramos unas vacaciones, porque no nos olvidemos, Ramón, de que al final el objetivo de los ciberdelincuentes es vender esos datos al mejor postor y sacar dinero a cambio de no hacer público todos esos datos. Muchas veces, claro, también está en juego la marca, la reputación de esas compañías que se ven, cómo descubren todos esos datos y esa confianza que esa compañía ha tenido con sus usuarios puede verse reducida de un plumazo por esta gente, por estos delincuentes.
Correcto. Al final, como indicas, esto tiene varias vertientes, desde la más cercana al usuario, y que es la que comentaba, ¿no?, que puedan diseñar un ataque en base a los datos personales y a los datos económicos que hayan obtenido de los usuarios, que ya permite hacer un perfilado de los usuarios que más o menos les haga parecer, ¿no?, que viene de una institución o de una página de reservas o de cualquier página de alquiler de coches, que sea más difícil de identificar para ellos. Pero tiene otras vertientes y es importante resaltar eso, ¿no? ¿Qué daño reputacional en el momento de producirse una brecha de datos queda para la empresa? Porque aquí no olvidemos que hay desde grandes compañías que pueden tener ciertos recursos, tanto técnicos como económicos, para garantizar para ofrecer más garantías a los usuarios, pero también tenemos pequeños o pymes o pequeños gestores de alojamientos turísticos que quizá tengan menos medios y que también tienen que afrontar esas medidas tecnológicas que eviten una brecha de seguridad y en el caso en el que tratar de ser lo más certeros posible en detectarlo y ofrecer los medios a los usuarios para que puedan tomar esa serie de medidas, ¿no? Entonces, ya digo, el sector, la parte reputacional, dijéramos, también es un hecho y que hay que garantizar, ¿no?, para estas compañías, ¿no?, ayudándolas y poniendo a su disposición las herramientas que no supongan una inversión económica bastante grande, ¿no?, porque hay de todo.
Herramientas que, pues, cuando nos ponemos desde el punto de vista de usuario, quizás a veces es un poquito utilizar o ponerlo encima de la mesa, el sentido común, la prudencia a la hora de dar nuestros datos o de ver en qué páginas nos metemos, como sucede pues ahora a lo mejor con la temporada del Black Friday, de Cyber Monday, o cuando llegan las Navidades, cuando se presentan esas ofertas, que hay que tener cuidado por si perdemos la última oportunidad, la última ganga, como siempre suelen vendernos. Pero ¿qué herramientas puede disponer un usuario a la hora de alquilar un coche o a la hora de reservar esas vacaciones para saber que sus datos están siendo tratados de la mejor manera posible? Porque las compañías, es cierto que grandes, medianas o pequeñas, pueden disponer de otras herramientas para prevenir este tipo de ciberataques o intentar minimizar los riesgos. Pero un usuario, Ramón, ¿qué puede hacer?
Pues al final, como comentaba, efectivamente el usuario es el eslabón más débil de toda esta cadena, con menos recursos, pero efectivamente desde abogar, ¿no?, por el sentido común, a veces no es lo suficiente. Simplemente es lo más básico, ¿no? Pero podemos ahondar un poco más y en este tipo de gestiones, tanto para esta semana que hemos vivido con el Black Friday, Cyber Monday y demás, y ahora para cualquier reserva, ¿no?, navideña o en época estival, pues siempre utilizar tarjetas monedero, tarjetas virtuales, ¿no?, en la que aprovisionemos los fondos que vamos a gastar en la reserva y que no puedan tener más fondos que esos, ¿no? De esta manera, quizá lo que garantizamos es, en el caso de una brecha de datos, ¿no?, o un compromiso de los datos financieros del usuario, que los atacantes no consigan robar todos los fondos que tendríamos en nuestra cuenta habitual, ¿no? Entonces, quizá como medida principal, abogaría por ello. Evidentemente, esto acompañado de una formación, de una pedagogía con los usuarios, porque al final podemos encontrar desde gente que tenga más mano con este tipo de herramientas o que sea más ágil para detectarlo, hasta personas que no tengan tanto contacto con este mundo y para las que sea pues todo un reto, ¿no?, enfrentarse a este tipo de situaciones o incluso llegar, por ejemplo, ¿no?, a generar una tarjeta monedera, una tarjeta virtual. Entonces creo que la formación y la concienciación en este sentido y la gestión que hacemos de nuestros datos pues es importante, ¿no?
Pues me quedo con esa lectura sobre este nuevo registro de viajeros. Hay que ser todavía un poquito más prudentes y utilizar muchísimo más el sentido común para, bueno, pues evitar dentro de nuestras posibilidades caer en este tipo de ciberestafas y sobre todo pues evitar que nuestros datos personales y financieros pues puedan caer en las manos más erróneas. Ramón Rico Gómez, Senior Cybersecurity Engineer and Empresales Specialist, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas tardes. Adiós.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
Noticia patrocinada por Caracter, la consultoría líder en el sector financiero y seguros.
El sector bancario se enfrenta a la necesidad de gestionar grandes volúmenes de datos, convirtiéndolos en oportunidades de negocio, algo para lo que es fundamental el Big Data a la hora de mejorar, personalizar la oferta, tomar decisiones estratégicas, optimizar la gestión de riesgos y convertir grandes volúmenes de información en valor tangible para las instituciones bancarias y sus clientes. Un Big Data que identifica patrones de comportamiento, detecta tendencias y optimiza estrategias de negocio, algo que permite a las entidades financieras desarrollar productos personalizados que se alineen con las necesidades y expectativas de sus clientes. Y al contribuir a la mejora de la eficiencia operativa con la automatización de procesos y a la optimización de recursos, las entidades financieras también mejoran la calidad de sus servicios y reducen costes.
Esta noticia ha sido patrocinada por Caracter, la consultoría líder en el sector financiero y seguros.
Sí, con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 2040 y rentabiliza tu dinero.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La tertulia de cierre de mercados.
Pasan 37 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos intentando contactar con Francisco Canós, inversor y partner en CyberSí, para que participe en nuestra tertulia, pero ya está aquí a mi lado José Ignacio Gutiérrez, de la Confederación de Cuadros y Profesionales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Yo no me quejo. Bien, a pesar del lío climático que tenemos, temperaturas altas y pequeñas lluvias extrañas y sorprendentes a lo largo de la mañana.
Bueno, menudo fin de semana también, bueno, desde el punto de vista político, Congreso del Partido Socialista, un poco más de lo mismo, quizás el anuncio de esa oficina pública de vivienda, que ya también hemos conocido valoración por parte de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, da la bienvenida a esa iniciativa, aunque no cree que vaya a ayudar con el tema de bajar los precios de los alquileres, pero también nuestra atención, aparte de lo que ha sucedido este fin de semana aquí en España con el Partido Socialista, estaba puesta en Francia, sobre todo porque yo tenía como para rotular si Barnier iba a llegar a Navidad, y yo creo que, digo, voy a corregir, porque es que no creo ni que llegue a finales de esta semana.
Bueno, vamos a ver, es una moción de censura que necesita el apoyo de los dos extremos del panorama político francés. Yo no sé si va a ser finalmente cierto lo de la moción de censura, o va a haber varias, y cada uno va a apoyar la suya, pero no va a apoyar la del contrincante. Y entonces el gobierno Macron, en ese equilibrio que viene haciendo desde hace ya algún tiempo en la política francesa, hay que decir que todo empieza además de nuevo por la misma cuestión, un tema de control de gasto dentro de un intento de dar sostenibilidad al sistema de previsión social francés, que está en una situación muy complicada. No olvidemos que Francia es un país que tiene 68 millones de habitantes, que tiene una pensión media que es ligeramente superior a la media española también, que no es un dato excepcional, lo que pasa que hay una divergencia inmensa, pero tiene un problema muy considerable, que es hacer sostenible, y para lo tanto quieren intentar controlar. Y tanto la extrema izquierda como la extrema derecha no comparten. Curiosamente, la extrema derecha ha pedido algo que aquí ha hecho la izquierda en el gobierno,
sí,
que es vincular las pensiones a la inflación.
Exactamente.
Y lo está pidiendo además la derecha más radical francesa, ¿no? Y curiosamente, una parte de la, digamos que la izquierda más radical francesa coincide en este planteamiento. Y el gobierno lo que pasa es que no ve sostenible ese, esa política, ¿no? Por eso tomó en su día alargar la jubilación de los 62 a los 64 y ahora está intentando indexar a un plan de viabilidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de un control de coste, de gastos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ahí hay una rebelión. Francia es un país muy nacionalizado, con una presencia del Estado en toda su economía y con un concepto de lo público muy fuerte, ¿no? Es innato al pueblo francés. Entonces, esto es una batalla compleja que entra dentro de todo el problema de la competitividad de Europa, del estado de bienestar, algo que tendremos que revisar, que también nos afecta a nosotros, uh-huh. aunque nuestra situación pudiera ser ahora mismo a lo mejor diferente, pero el problema es el mismo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues, ¿qué problema es el que ocurre? Ocurre que es que Francia es la segunda economía de la Unión Europea.
Sí, sí, exacto.
Si tenemos la alemana en un proceso de estancamiento, vamos a decir simplemente estancamiento, no nos pongan un poco nervioso, pero si tenemos la francesa también en una situación compleja y además inestabilidad política también, pues ahí está nuestro euro sufriendo frente claro. al dólar, ¿no? Entonces, en este contexto, una Comisión Europea débil, una entrada de Trump en el toma de posesión el día 20 de enero, un entorno geopolítico complejo, muy complejo, ¿no? Pues vamos a ver, esto no ayuda y hay que tomar decisiones importantes, claro. Bueno, estamos viendo los conflictos geopolíticos, el Mediterráneo, pues hay la crisis ahora mismo en Siria, tenemos Ucrania. Bueno, pues y con todo y eso los mercados siguen repuntando
bueno,
ligeramente.
Bueno, aquí en Europa, porque en Estados Unidos viven como su particular rally, que Navidad casi era después del mes de agosto, porque han seguido marcando máximos tras máximos. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Paco Canós, inversor y partner en CyberSea. Paco, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
Muy buenas tardes, aquí escuchándoos atentamente.
Estaba hablando con José Ignacio de, bueno, todo este fin de semana, aquí la actualidad política ha estado marcada por ese Congreso del Partido Socialista, pero quería pues pediros vuestra opinión de lo que está pasando en Francia, porque pues también miramos un poquito más allá de nuestras fronteras y es cierto que Francia está atravesando una situación difícil, peligrosa, la han llegado incluso a definir. Hemos visto cómo la prima de riesgo ha vuelto a superar los 90 puntos básicos, cómo incluso han llegado a comparar a Francia con Grecia o la situación que vivió Grecia, porque ha habido un sorpaso por primera vez en la historia de superar el bono griego a 10 años, la rentabilidad del bono francés a 10 años, algo inédito en la historia del país vecino, y una situación política que no gusta a los mercados, que no gusta, por supuesto, al propio país, y no sé qué escenario puede ser el más factible. No sé si convocatoria de unas nuevas elecciones o a esperar a ver si la izquierda y el partido de Marine Le Pen presentan esa moción de censura que, en principio, si la presentan, los números les dan.
Bueno, es que es una situación, como bien ha dicho antes José Ignacio, pues bastante, bastante peculiar, porque al final, si hablas de las pensiones, muchos de los problemas es problema de modelo, de cómo funcionan las pensiones. Las pensiones, como ya se ha descrito, no es tú contribuyes a tu propia pensión, sino que tú contribuyes a un fondo que en el fondo tú estás pagando hoy los que ahora mismo están de pensionistas. Entonces, ese sistema solamente es sostenible si hay un número de contribuyentes suficiente y las condiciones más o menos se mantienen en cuanto a pirámide de población y en cuanto a expectativa de vida. ¿Qué pasa cuando resulta que cada vez hay menos natalidad y por lo tanto ha habido estratos, generaciones que han tenido un número de hijos que no se corresponde con los que se tienen ahora y por lo tanto hay menos que están contribuyendo a mantener a más? Y además, cuando estos modelos se pusieron en práctica, pues las expectativas de vida tampoco eran las que son hoy, gracias a Dios. Pero en aquel entonces, pues a lo mejor alguien que se jubilaba a los 60 o 65 años, pues a los 70, 75, pues era su expectativa de vida. Y ahora mismo estamos hablando de media por encima de los 80 años, ¿no? Entonces, esos dos extremos hacen que esos sistemas estén absolutamente tensionados. Y eso es algo que pronto o tarde se va a tener que revisar, porque efectivamente, si no, eso no es sostenible. Si además le añades temas como puedan ser la indexación a la inflación, uh-huh, eso genera a su vez una serie de problemas bastante graves, porque al final lo que eso significa es que, teniendo en cuenta el volumen que eso representa, pues se puede acelerar procesos inflacionarios. Cuando entras en un proceso, en un ciclo inflacionario, tú lo que te interesa es tener elementos antiinflacionarios que contrapongan eso. Si tienes una masa tan grande como pueda ser el pago de las pensiones, que son con carácter, mensual, o que son, y las indexas a la inflación, al final, pues eso produce que ese ciclo pues se vaya aumentando en vez de bajarse. Entonces, si eso lo pones todo en una coctelera, pues tú puedes tener una actitud, digamos, conservadora, en el sentido de, oye, no nos metamos en esto porque no lo vamos a poder sostener, y puedes tener una mentalidad más populista de decir, no, venga, vamos a por todo y un poquito más, ¿no? Y ahí justo se está juntando los dos extremos, tanto vamos a llamarle la extrema izquierda como la extrema derecha en Francia, que, casualidad de las vidas, pues están apoyando la misma cosa. Y eso pues puede poner, ya lo está poniendo en riesgo el gobierno francés. No sé hasta dónde van a estirar el chicle, porque claro, si al final lo que eso se traduce es una falta de confianza en el gobierno, que no se puedan aprobar las cuentas, y que no opten por una solución a la española, que es una prórroga sin edir, y me da igual, pues entonces esos temas lo que van a hacer es desencadenar esa incertidumbre, que puede desencadenar unas nuevas elecciones. Uh-huh. Y en unas nuevas elecciones no tienen por qué darse los mismos resultados que se han dado ahora. Y eso es un aviso a navegantes también para la extrema derecha de Le Pen, que si lo que favorece es la incertidumbre del país, pues igual eso es penalizado en las urnas. Por lo tanto, no sé hasta dónde el chicle lo van a querer estirar.
La verdad es que se le presenta complicado el panorama, no solamente a Michel Barnier, sino también lo que es la gobernabilidad de Francia, porque a Macron todavía le quedan unos años de mandato. Y sobre todo, como decías, José Ignacio, está en riesgo de alguna forma, aunque también desde el gabinete la semana pasada insistieron en que Francia no es Grecia, porque es verdad que cuando se produjo sobre todo esa volatilidad que estamos viendo en el mercado de deuda, no tanto en la renta variable, pero sí en el mercado de deuda, cuando este sorpaso histórico de los bonos griegos sobre los bonos franceses, es cierto que enseguida salieron desde el gobierno francés a intentar enviar un mensaje de tranquilidad al mercado, a los inversores y a los analistas, de que Francia no es Grecia. Primero supera en población, en PIB per cápita, en riqueza, etcétera, etcétera. Pero, cuidado.
Claro. Hay un contexto, además, no olvidemos que Alemania tiene convocadas elecciones generales.
¿En febrero?
23 de febrero.
Sí, sí, sí.
Con un panorama donde puede haber un cambio. Parece que la CDU estaría entre 32-37%. Y el segundo partido sería la FDD. Es decir, estaríamos hablando de la ultraderecha alemana, también muy radical, que no se lleva con la derecha radical, digamos, de Marine Le Pen. No tienen una afinidad entre ellos, a pesar de todo, ¿eh? Pero precisamente Paco decía algo muy importante. Aunque se anticiparan las elecciones, yo los últimos sondeos que he visto en Francia no lo aprovecha precisamente el Frente Nacional, no lo aprovecha el partido de Le Pen, que está ahora muy cuestionado también por temas de corrupción. Ella misma está en un proceso judicial que amenaza su carrera política, con lo cual es un riesgo que tienen que medir mucho, ¿no? Yo creo que es verdad que quieren evitar un giro hacia la izquierda. Hay que decir que el gobierno de Macron actualmente, de Michel Barnier, es un gobierno moderado, es un gobierno de centro, con muchos equilibrios, pero que ante
un posible anticipo de nuevo de elecciones generales, pues no están muy claros los resultados, a quién puede beneficiar. Hay un riesgo de una extrema izquierda muy radical, que ya vimos con los famosos chalecos amarillos
Que se lo recuerden a Macron.
Exactamente, pero aquello pasó, Macron resistió, ¿sí? Ha aguantado. Es verdad que Macron ha seguido sin poder estructurar un partido propiamente dicho, es una unión de, digamos, de corrientes políticas complejas. Para que nos hagamos idea, algunos podíamos recordar lo que pudiera haber sido la Unión de Centro Democrático en España en aquel en la transición. Bueno, es un modelo difícil de sostener, pero bueno, ahí está. Luego, cuando se disgregan los resultados, se crean corrientes y son las que están apoyando al gobierno, con lo cual es muy difícil crear una política, digamos, coherente en torno al primer ministro francés. Pero las alternativas que parece que pudiera haber no difieren en gran medida, con lo cual repetimos el mismo proceso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, una moción de censura, a lo mejor para ir a un proceso de intentar escorar hacia la derecha el planteamiento de gobierno actual, pudiera ser el camino, con un nuevo candidato propuesto por el presidente Macron y con un apoyo más a la derecha, ¿no? Ese pudiera ser a lo mejor el resultado. Dentro de lo que puede ser, además, el giro en general de Europa, pues a lo mejor es el camino que Francia tiene a la vista y podría unirse a un futuro político alemán que tuviera más viabilidad, ¿no? Entonces, bueno, Europa tiene un hándicap a corto plazo muy importante, pero vamos a ver si no es una salida, ese giro político, a lo mejor incluso a toda la situación europea.
Marine Le Pen ya ha anunciado que va a apoyar la moción de censura que presente la izquierda, así que me da la sensación de que al gobierno opaco de Michel Barnier le quedan, no sé si horas, minutos, quizás algún día más, pero con esa activación del artículo 49.3 para sacar adelante sin ningún tipo de votación los presupuestos de seguridad social, y eso que durante el fin de semana el gobierno de Michel Barnier había hecho hasta demasiadas concesiones al partido de Marine Le Pen para pues intentar sacar adelante ese presupuesto de la seguridad social, pero sobre el tema de la indexación de las pensiones, ahí ya parece ser que ha sido la línea roja, que han dicho que ya no concedían ninguna prestación más, pero los partidos de la izquierda más el partido de Marine Le Pen, ahí sí que dan los números para echar a Barnier.
No, los números dan, y el tema es, ¿y después qué?
Ya.
Lo que estábamos comentando antes, decir, vale, muy bien, te dan los números, le puedes echar, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se encarga el presidente Macron de nombrar a otro primer ministro, veremos tal y que cual, o al final eso va a devenir en un adelanto de las elecciones para ver, bueno, pues para rebarajar las cartas y ver cuál es la nueva composición de la Asamblea, etcétera, etcétera, con lo que eso puede implicar, y es lo que habíamos comentado antes. Yo aquí hay que tener, a veces es un lenguaje político, y ese lenguaje político muchas veces es blanco, 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 hasta que de repente es negro. Entonces, como se dice ahora, un cambio de opinión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a observar atentamente porque, como antes ha dicho José Ignacio, el tema es que es la segunda potencia de la zona euro y, por lo tanto, es importante hablar de ellos, no solamente porque sean nuestros, entre comillas, queridos vecinos, sino también porque realmente lo que le pase a Francia, como lo que le pase a Alemania, sin duda, nos va a afectar.
Muy brevemente, porque me quedo ya sin tiempo, quería sí que es verdad que, bueno, pues hablar un poquito más de Francia, pero Congreso del Partido Socialista, a ver, venga, un titular, una opinión, José Ignacio.
Pues yo lo único que destaco ha sido la legitimación prácticamente del principio de la política corrupta, sacando a dos personas que sí, que han sido indultadas por un organismo judicial como es el Tribunal Constitucional, que ahí sí valen entonces las sentencias, pero en otros casos no les interesa porque no se adapta a lo suyo. Entonces a mí me ha sorprendido mucho que se reivindique el papel de unas personas que han sido juzgadas y condenadas por el desvío de 680 millones de euros. No estamos diciendo que, bueno, pues dudas sobre tipos de contratos, fórmulas de contratación, no, no. Por el desvío de 680 millones de euros, desvío político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podríamos llamarle el Congreso de la Resistencia, a ver hasta cuándo duramos y cuánto podemos aguantar y poco más. No tenía contenido político. Ese anuncio que a mí, a ver, que yo esta misma mañana me he mostrado partidario de ese Instituto Nacional de la Vivienda, uh-huh. ¿Recordáis? Años 60, 6 millones de viviendas. Sí. Es verdad, un gobierno centralizado. Bueno, si son capaces de sentar en una mesa a todos los agentes del mercado inmobiliario, a todos
actores,
las comunidades autónomas, los municipios, las patronales, la industria auxiliar, todo... y los bancos, que también tendremos que participar financiando, pues a lo mejor hay posibilidades de llegar a algo. Si es un mero anuncio político que no va a ningún sitio, pues no lo sé. Lo veremos además muy poco.
Sí.
Hay 183.000 viviendas, yo no sé cuántos años llevamos diciendo ahí.
Sí.
Yo creo que hay un poco más de 1.000 construidas, ¿no? Bueno, pues pudiera ser un anuncio más. Es un congreso, yo creo que es el congreso del fracaso.
Menos de un minuto, Paco, perdóname. Venga, un titular de ese congreso del Partido Socialista este fin de semana.
Las alternativas eran o suicidio colectivo o resistencia numantina, y en el manual de resistencia no se contempla el suicidio colectivo.
No. Aquí, como ha dicho...
¿Te ha parecido un buen titular?
No, no, magnífico, magnífico. No lo habría yo resumido de una manera tan, tan gráfica, esa resistencia numantina, volviendo a las páginas gloriosas de nuestro viejo pasado, pero es resistir hasta donde sea.
Resistir hasta morir.
Sí, ¿verdad? Resistir hasta morir o morir matando, porque aquí lo del suicidio colectivo, dejar que otros gobiernen, que lo hagan mejor que nosotros, pues eso de momento no se contempla. Señores, muchísimas gracias, Paco Canós, José Ignacio Gutiérrez, que tengáis muy buena semana, muy buen puente de la Constitución y de la Inmaculada Concepción. Y nada, pues nos vemos el próximo lunes a ver qué va pasando a lo largo de esta semana, que también pues tendremos cosas para analizar. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Hasta el lunes.
Un placer.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442.
Bosque de Matasnos, pioneros en las tierras altas de Ribera del Duero. Una bodega más allá de los reconocimientos. Única bodega española seleccionada por su sostenibilidad en el programa LIFE 2022 de la Unión Europea. Bosque de Matasnos, un vino de altura con alma de bosque. Conócenos en bosquedematasnos.es.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.